El sabio nunca realiza grandes cosas, y es así como puede llevar a cabo grandes cosas. Lao Tse.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind before this shapeless.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición del especial de Navidad de Dragon Magazine. Ya sabéis que durante estas Navidades el podcast se lo dedico a ese viaje mágico que nos han hecho un montón de maestros. Un viaje mágico donde, a través de 32 relatos infantiles, nos transmiten conocimientos profundos de las artes marciales. Hoy tenemos un cuento del maestro Benjamín Reyes titulado La Bahía de Kimbu. Estamos a día 21 de diciembre de 2020 y todos los 21, que es el día anterior a la Lotería de Navidad, me acuerdo de felicitar a mi gran amigo Fulgen. Es uno de mis mejores amigos, pues uno de los mejores amigos que tengo de la infancia, y siempre me acuerdo porque es el día antes de la Lotería de Navidad. Y Fulgen, me imagino que no ves el podcast, pero si alguien lo ve o alguien lo oye, desde aquí un besazo enorme, un abrazo muy grande para ti, para toda tu familia, para todos los tuyos, porque siempre me acuerdo de ti, y sobre todo en un día tan señalado como hoy. Bueno, antes de comenzar, ya sabéis, recordaros la suscripción a la comunidad Dragon, que la tenemos por aquí abajito, los que lo estáis viendo en vídeo. Ya sabéis que por 12 euros al mes en diciembre, que a partir de enero sube, tenéis acceso a nuestra plataforma, una especie de Netflix y Amazon de las artes marciales, donde tenéis acceso a más de 1000 videotutoriales que están estructurados pedagógicamente en más de 80 cursos. Creo que son ya 90 cursos los que hay, y si no, con el siguiente bloque de cursos, pues van a ser 90. Siguiente bloque de cursos que habíamos dejado pausado por el tema de la película, que seguimos rodando la película, seguimos ahí con balas y katanas a tope. Os adelanto, hemos grabado bastante de lo más tocho que había que grabar de la peli, y ahora nos quedan otras secuencias de transición que son igual de importantes, y hay que grabarlas igual de bien, pero no sé si con esto de la Navidad vamos a poder grabarlas o no, porque la película, el ambiente de la película, no transcurre en Navidad y no puede haber en las calles letreros y luminosos y cosas de estas de Navidad. Así que no sabemos si podemos grabar o no podemos grabar. Tenemos que ver las localizaciones, si tienen anuncios de Navidad o no. Pero bueno, de cualquier modo, seguimos para adelante. Los ensayos siguen todos los días aquí a piñón, ensayando pum, pum, pum. Menos los lunes, día como hoy, que tengo que dar clases en la Escuela de Actores en Metrópolis, centro de estudios, donde doy clases los lunes por las mañanas y por las tardes. Y bueno, pues estoy formando a futuros actores en lucha escénica, en cómo afrontar conflictos en el escenario o delante de la cámara. Ya sabéis, cuando las palabras en una escena se suben de tono y ya las cosas no se resuelven con palabras, se resuelven con acciones, pues hay que saber resolver con acciones, hay que saber caerse al suelo, perderle el miedo al suelo, saber cómo luchar con una persona sin hacerla daño, que parezca real y todo ese tipo de cosas. Pues a todo eso les enseño dentro de Metrópolis, centro de estudios. Así que si eres actor o quieres dedicarte al mundo del cine de acción y todas esas cosas, ya sabes, en Metrópolis doy clases. Por cierto, también dentro de la comunidad Dragon tenemos un par de cursos. Tenemos un curso de lucha escénica básico, donde enseño un poco lo que enseño aquí a la gente. Luego tenemos un curso de esgrima escénica, que también enseño en Metrópolis, en el tercer trimestre. Y uno de los nuevos cursos que va a empezar dentro de la comunidad Dragon es un curso de nivel intermedio de lucha escénica Hong Kong Style, impartido por el gran Steven Dash. Ya sabéis que Steven y Andrew se fueron a China y a Hong Kong hace más de 10 años y han estado allí trabajando y aprendiendo de los mejores. Han trabajado con Gordon Liu, con Jackie Chan, con Donnie Yen y yo qué sé. Es que no, solo con decir esos tres nombres, si te gusta el cine de marcial, el cine de Hong Kong style, ya tendrías que tener suficiente para, pues eso, para saber de lo que estamos hablando. Y bueno, pues hemos preparado un cursazo de agárrate y no te menes. Pero bueno, poco a poco. Hoy seguimos con el maestro Benjamín Reyes y la bahía de Kimbu. Pero antes de comenzar con la bahía de Kimbu, para quienes no conozcáis al maestro Benjamín Reyes, vamos a hacer un pequeño resumen de su trayectoria. Nacido el 10 de septiembre de 1959, inicia su andadura en el mundo de las artes marciales en 1978 bajo la dirección del maestro Antonio Oliva, mítico Antonio Oliva, con quien entrena hasta 1988. Compagina sus entrenamientos de Shotokan con la Facultad de Medicina y la alta competición. Durante ese periodo tiene la oportunidad de trabajar diferentes artes marciales, entre las que destacan Kenpo, Jiu-Jitsu, Aikido, Kendo, Taekwondo, Kung Fu y un largo etcétera, bajo la dirección de reconocidos maestros. Desde el 88, año en que toma contacto con el maestro Tetsuo Narikawa en Japón, entrena Karate-do Gensei Ryu Seidokai. Funda el departamento Seidokai España en esas mismas fechas y comienza sus actividades docentes en el mundo del Karate-do, a la vez que realiza estudios en la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín, en la que se gradúa. Actualmente es cinturón negro y en su calidad de alumno directo de Shoshihan Narikawa, director técnico de la Escuela Seidokai España, imparte clases de Karate-do en diferentes entidades y participa en la organización y docencia de diferentes foros nacionales e internacionales donde goza de una alta consideración, compaginando todo ello con frecuentes viajes a Tokio para su perfeccionamiento técnico. Y además, he de decir que en muchas de las ediciones de la Batalla de Toledo que hemos organizado, ha venido a participar con alumnos y además ha sido árbitro en algunos de los tatamis. Y bueno, pues le hemos visto en acción, hemos visto su criterio y desde aquí, como siempre, pues mi eterno agradecimiento, maestro Benjamín. Vamos a por la bahía de Kimbu. Teo paseaba por la playa haciendo surcos en la arena con sus pies mientras iba guardando algunas conchas en los bolsillos de sus pantalones cortos. No Teo García, el de Extremo, ya sabéis, el de la peli de Netflix, sino otro Teo. Estaba enfadado, muy enfadado, y parecía que al pasear aún se enfadaba más pensando en la mala suerte que tenía. Ojalá, se decía para sus adentros, ojalá fuera ya mayor y pudiera salir a la mar como mi padre en vez de quedarme en la playa ayudando a las mujeres a arreglar las redes como hacen los niños pequeños. Desde lejos su madre lo llamaba: ¡Teo! ¡Teo! ¡Es la hora de comer! Él, como si no hubiera oído nada, siguió su paseo y continuó con sus quejas hasta que notó que el tono de voz de su madre empezaba a ponerse más severo. Entonces dio media vuelta y con una suave carrerita fue acercándose a la cabaña donde lo esperaba ella. Bien listo, Teo. Cuando cambia el tono de una madre, hay que ir corriendo. Las conchas recogidas sonaban en su bolsillo al chocar unas con otras. Algunas se rompieron, pero no importaba. Siempre podría coger más. Aunque en realidad lo que le hubiera gustado era bajar al fondo del mar a buscar algunas de esas conchas. Allí donde se encontraban las más grandes, las mejores y las más bonitas. «Bajar al fondo del mar», exclamaba con sorna enfurruñado. «No me van a dejar nunca bajar a buscarlas. Siempre van a pensar que soy demasiado pequeño. Aunque ya tengo 8 años», pensaba. «8 años». Como de costumbre, al llegar a la cabaña, su madre, Cara, le pasó la mano por el pelo removiéndolo cariñosamente. Eso que siempre le molestaba tanto. Y no es que fuera bien peinado, simplemente pensaba que eso se lo hacen las madres a los niños pequeños. Ay, Teo, algún día echarás de menos que te hagan así tus padres. No porque te quedes sin pelo, sino porque te quedes sin padres. Se sentó en la esterilla cruzando las piernas. Su piel morena resaltaba aún más por el envejecido color de sus pantalones. Se miraba las piernas y soñaba con tenerlas algún día tan fuertes como las de su padre y así salir a la mar con los mayores. «Tendré que ponerme fuerte y demostrar que ya soy mayor», rumiaba para sus adentros, mientras Cara le ofrecía un cuenco con una sopa humeante. Él observaba cómo el arroz acababa de cocinarse, extendiendo su aroma insípido, pero delicioso. La cabaña apenas tenía espacio para jugar. Había tantas redes enganchadas a las paredes, tantos aparejos y utensilios de su padre que prácticamente no había sitio para hacer otra cosa que no fuera estar sentado. Algún día llevaré yo esas redes y pescaré muchos, muchos peces, y seremos ricos, y todos nos sonreirán por nuestra buena suerte. Soñaba mientras sorbía la sopa ruidosamente. Cara, como leyendo el pensamiento del chico, le habló suavemente con su eterna sonrisa en los labios. Hoy pareces algo contrariado. Pensativa y con los ojos lejos, continuó. ¿Sabes, Teo? No debes preocuparte mucho por el mar. Pronto podrás acompañar a tu padre y tendrás mucho éxito en la pesca. Cuando yo era pequeña, había un chico muy parecido a ti en la aldea. Era más bajito que tú y no tenía las piernas tan fuertes como las tuyas. ¿Por qué las madres lo saben siempre todo?, se preguntaba Teo, mientras ponía atención a lo que ella contaba. Cara continuó. Aquel chico quería ir de pesca y se metió en la barca sin que su padre lo supiera. Cuando estaban en el mar, empezó una gran tormenta que casi la hundió. Entonces el padre lo descubrió escondido entre los cestos vacíos, donde aún no había ni un solo pez. Como era todavía muy pequeño, el viento estuvo a punto de lanzarlo al mar, por lo que su padre tuvo que atarle una cuerda a la cintura con la que sujetarlo al mástil, y así evitar que cayera al mar y se ahogara. Mientras atendía a su hijo, las redes se soltaron por el peso de una enorme pesca, pero como tenía que proteger a su hijo, el padre no pudo evitar que las redes se hundieran en el fondo del mar, repletas de peces. Triste, sin su pesca, pero feliz por haber salvado a su hijo, el hombre regresó a la playa con las cestas vacías. La tormenta empeoró y se convirtió en tifón. Teo sorbía lentamente la sopa, prestando cada vez más atención a aquella historia. El mar rugía como un monstruo furioso, continuó la madre, y sus olas chocaban contra la playa con agresividad. Eran tan fuertes que acabaron llevándose mar adentro la barca, que reposaba en la arena hasta que la hundieron. —Venga, Teo, acaba la sopa —se interrumpió Cara. —¿Y entonces qué hicieron con la barba? —Con la barca —preguntó Teo, extrañado. Aquella familia tenía que conseguir otra barca, pero pasaron varias semanas y no pudieron lograrlo. Algún tiempo después, el mar estaba calmado como un lago. Los vecinos traían sus redes repletas de peces y de vez en cuando le regalaban algunos peces para comer, pues el infortunio hizo que el padre no pudiera salir a pescar sin barca. Cara se interrumpió, como dando su historia por finalizada, y comprobó si el arroz ya estaba cocinado. —Y bueno, ¿qué pasó con la familia de tu historia? —Dice, bueno, eso quizás te lo pueda contar tu padre cuando regrese. Él lo sabe mejor que yo —le contestó la madre, sonriendo una vez más. Y así dio por zanjada la historia que había empezado mientras seguía en sus quehaceres. —¿Y no me la puedes contar tú? —Venga, mamá, sigue con esa historia. Tu padre llegará pronto y necesitará tu ayuda para revisar la pesca. Seguro que él quiere contarte la historia de la familia que se quedó sin barca —dijo Cara, sonriente y conciliadora. En el horizonte, mientras el día empezaba a oscurecer la superficie de las olas, Teo divisó la vela del barco de Tode. Se apresuró a dejar sobre la mesa la sopa, ya fría, y corrió de nuevo a la playa para recibir a su padre. —¡Papá, papá! —gritaba mientras se acercaba a la playa. Tode, que así se llamaba el padre, le sonrió complacido de su recibimiento y ambos se mostraron felices por el reencuentro. Teo se mostraba más entusiasta que de costumbre. Hablaba sin parar del mar, de las conchas que había recogido ese día, de la deliciosa sopa que había cocinado su madre, mientras descargaban afanosos la pesca del día y limpiaban las redes, dejándolas recogidas en la playa para que las mujeres y los niños acabaran de remendarlas y limpiarlas por la mañana temprano. Así, pronto acabaron con el trabajo del día y marcharon juntos a la casa donde les esperaba Cara. Llevaron una pequeña cesta con algunos peces que después comerían en familia. Las grandes cestas salieron en rústicos carromatos hacia el mercado de la ciudad. Tode saludó a su esposa y se sentó con apetito en espera de una merecida cena. El hijo hizo lo propio a su lado, retomando su sopa nuevamente caliente y humeante. Impaciente le pidió al padre: —Papá, mamá me ha contado una historia de una familia que perdió su barca y no podía salir a pescar, pero ella no sabe cómo acaba. Cuéntamela tú, por favor. El niño clavó en su padre una mirada llena de expectación y guardó silencio, para no perderse ni una sola palabra de la historia. Tode lanzó una sonrisa de complicidad con su esposa, sorbió lentamente un poco de sopa y, acercándose el bol de arroz y pescado, se enderezó sobre su asiento antes de comenzar. —Así es que te han contado que hubo una familia de Ishikawa que perdió su barca hace muchos años, ¿no? —Sí —replicó Teo muy serio—. porque el niño pequeño, que se subió a la barca sin permiso, hizo que la perdieran, ya que al no tener que ocuparse de él, su padre tuvo que descuidarla. Murmuró el padre. Así perdieron la pesca aquel día, pero la verdad es que la barca se la llevó el tifón al fondo del mar, y no pudieron hacer nada por evitarlo. ¿Y cómo consiguieron otra barca?, preguntó Teo con cierta impaciencia. En aquella época, comenzó Tode, Ishikawa era una ciudad donde todos los habitantes se dedicaban a la pesca. Algunos salían con sus barcas y sus redes. Otros, los más humildes, pescaban sin barca como lo hacían sus antepasados. Teo le interrumpió asombrado. ¿Al principio se pescaba sin barca? Kara se había sentado a cenar con ellos. La lámpara de aceite lanzaba haces de luz sobre las redes de la pared como si fueran los espíritus de los antepasados que estuvieran bailando. Tode, con una mirada comprensiva ante el desconcierto de su hijo, prosiguió con calma. Así es, entonces no se pescaba con barca, se bajaba al fondo del mar a buscar a los peces. ¿Al fondo del mar?, exclamó Teo entusiasmado, quedando pensativo. Pero... Tode le interrumpió tajante. Ya es tarde, debemos descansar para estar fuertes mañana y aprovechar el día. Tuvo entonces un gesto de complicidad que su hijo no entendió. Todos se dispusieron a dormir mientras Teo, agitado por todas las aventuras que rondaban en su cabeza, tardaba en conciliar el sueño. La bahía se iluminó de repente con un sol brillante. El día sonreía lleno de energía mientras las olas acariciaban suavemente la playa. Tode buscaba viejos útiles de pesca entre los cachivaches acumulados en la cabaña. Preparó rápidamente el carromato y los colocó en él, junto a algunas pequeñas cestas para los peces. Después despertó a Teo, quien, extrañado y medio dormido, se incorporó rápidamente. Tode le comunicó solemne. «Hoy vendrás conmigo a pescar como nuestros antepasados». Teo creía que estaba soñando. «¡Wala! ¡Como los mayores! ¡A la mar!», pensó, mientras la ilusión le iluminaba la cara y aceleraba su corazón. Ante su sorpresa, el padre le hizo subir al carromato y no a la barca. Intrigado, subió e iniciaron la marcha hacia el sur, bordeando la bahía. No hablaron apenas por el camino. Teo observó que en la parte de atrás del carromato había unas toscas lanzas y unas flechas de caña, junto a unos cestos para peces. Quedó aún más intrigado, pero no preguntó nada. Continuaron en dirección sur, dejando a la derecha el viejo castillo de Kasuren, donde antiguamente vivieran grandes señores de la guerra. Finalmente se detuvieron en la costa, frente a la isla de Genza. Y fue allí donde su padre, tras soltar al buey, comenzó a descargar la carreta y repartió algunas lanzas con Teo. Despojados de su ropa, se encaminaron a los peces... se encaminaron a los pequeños arrecifes que salpicaban las playas arenosas de la costa. Tode le explicaba a su hijo cómo se realizaba la pesca antiguamente, cuando no tenían barca, al tiempo que, con agilidad ensayada durante años, hundió la lanza de caña rápidamente en un hueco del arrecife, atrapando un pez de mediano tamaño. Teo quedó perplejo ante tan desconocida forma de pescar, y pronto intentó imitar a su padre. Arrojó la caña varias veces sin alcanzar su presa, hasta que poco a poco el niño consiguió más destreza y empezó a acertar en algunas capturas. Llenaron una de las dos pequeñas cestas con unos pocos peces, y Tode decidió que ya eran suficientes. Guardaron entonces las cañas y recogieron las pequeñas flechas, mientras Teo pensaba que si ya le había sido tan difícil usar las largas cañas, las pequeñas flechas le resultarían aún más complicadas. Se encaminaron hacia un pequeño hueco arenoso que habían dejado los arrecifes y se metieron en el agua. Tode le indicó a Teo que observara desde la superficie y se sumergió nadando hacia el fondo. Se paró en un saliente y, metiendo la pequeña flecha entre las oquedades, capturó un pez de buen tamaño, emergiendo luego rápidamente. «¿Has visto, Teo?», preguntó enseñándole el pez. «Así que los peces se esconden ahí para no caer en las redes». «Cierto, Teo. Se esconden ahí y por eso tenemos que ir a buscarlos uno a uno, tal y como lo hacían al principio nuestros antepasados». Pasaron el resto del día en el estrecho canal del mar que separaba la costa de la isla de Genza, hasta que llenaron la otra pequeña cesta de peces. Descansaron un rato sobre la arena. El sol iba recorriendo sin prisa el cielo claro y azul, tan azul como el agua del mar en los arrecifes llenos de vivos colores. Finalmente, recogieron las lanzas y las flechas, guardaron las cestas llenas de peces en la carretilla y engancharon al buey para comenzar el regreso a casa. Teo se sentía orgulloso. Había pescado como los mayores. Estaba deseando regresar a casa para contárselo a su madre. Tode, como retomando una conversación que hubiera tenido hace pocos minutos, le preguntó: ¿Ves ahora cómo hicimos cuando nos quedamos sin barca? Volvimos al origen, a la forma de pescar de nuestros antepasados, y aún mejor, a la forma de vivir que ellos tenían. Sí, balbuceó Teo, comprendiendo que aquella historia que su madre había comenzado a contarle era realmente la historia de su familia, de su abuelo y de su padre. Aquella noche, agotado por el largo e intenso día, Teo tardó mucho en conciliar el sueño. Ya era grande y fuerte, conocía la historia de la familia. Además, había viajado por el fondo del mar como siempre había soñado. Se durmió feliz, muy feliz. En sus sueños, recorría incansablemente el fondo del mar, disfrutando de las formas y los colores del arrecife, mientras mil aventuras le iban sucediendo. Mil aventuras que le acontecieron durante toda la noche y llenaron de dicha su sueño. Grandes aventuras que más adelante le fueron sucediendo a lo largo de toda su vida. Y con esto terminamos este cuento de hoy, este primer cuento de esta primera, bueno, segunda semana de los especiales de Navidad del podcast. Espero que os estén gustando, como os digo siempre. Para cualquier cosa tenéis abajito la cajita de comentarios, contarme lo que queráis, contarme qué os están pareciendo estos cuentos, si tenéis algún cuento chulo para que cuente, aparte de todos estos del libro del viaje mágico, me lo decís, si queréis que os mande el libro del viaje mágico también me lo decís, y yo estaré encantado de hacer vuestros sueños realidad, chicos, siempre que pueda, claro. Bueno, me voy despidiendo, como siempre, mencionando a los patrocinadores que hacen todo esto posible. IPM, del maestro Martín García, Gimnasio Buenqui Dojo, maestro Antonio Delicado, de la Mitosis Internacional Koso Ryu, Asociación Joaquín Valera, de Janmiño Jaquido, David Armendari, de Taz Academy, Mario Padilla, con MuscleFight.com. Ya sabéis que este fin de semana pasado ha habido peleón, ha habido velada, así que echarle un vistazo a MuscleFight.com para ver los resultados. También Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, y Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos, y si no, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo, porque compartir es vivir. Como digo siempre, mañana más y mejor. Si no habéis comprado el cupón de la lotería de Navidad, estáis a tiempo, porque mañana, chicos, quizás seamos ricos. Mañana quizás sea tu día. Ya me contarás, y yo, si me toca, por supuesto, te lo contaré. Aunque toque o no toque, sea como sea, yo voy a estar aquí mañana repartiendo alegría y felicidad navideña. Mañana más y mejor. ¡Gámbaro!